Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como hemos anunciado, nuestra invitada de hoy es la escritora Carla Olivera, la flamante ganadora del premio Fray Mocho con su libro El Asombro de los Días. Bienvenida, Carla, Radio Cuaderno, ¿cómo estás? Y felicitaciones.
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias, gracias.
Muy bien, ¿cómo estás vos? ¡Qué alegría infinita, Carla!
Hoy sí, la verdad que sí. No salgo del asombro todavía. Y bueno, sí, la alegría es tremenda y perdura y perdurará seguramente durante un tiempo.
¿Cómo se siente ganar un Fray Mocho? Contanos qué significa este premio para vos, ¿cómo lo pensás?
No sé, la verdad es como mucha alegría, mucha como responsabilidad también, me parece. Significa un montón de cosas para quienes escribimos y nada, todavía lo estoy como masticando, se me está yendo el calor del cuerpo que sentí cuando me llamaron, eso, nervios, alegría, todo eso.
Hace unos días leía que José Luis Pereira contaba que ya son 9 los escritores de Gualeguaychú que ganaron un Fray Mocho. En el último tiempo, además, ganaron escritores muy cercanos a vos, muy queridos por todos. Pamela de Batista con su Cuaderno para Brujas, Sebastián González con Alambradores. Le recordamos a la audiencia que estos son libros que, si no tienen, vayan a buscarlos porque son geniales y perduran en el tiempo. Y ahora se va a sumar El Asombro de los Días, de Carla Olivera. Contanos, Carla, cómo se fue armando este libro, qué historias, qué mensajes traman estos poemas.
Bueno, primero eso, esa alegría, esa hermandad de tener a personas tan queridas precediendo también ahí en este premio, me enorgullece un montón. Son personas que admiro muchísimo. Y nada, eso, compartir esto con ellos particularmente, bueno, lo hace ser más especial todavía, ¿no? Uh-huh. El Asombro de los Días es un poema que he ido escribiendo los últimos años, previo a la pandemia, arrancaron, nacen de mucha lectura de haikus que hice en aquel momento, un poco contagiada por esa mirada sorprendida y asombrada sobre el mundo que viene del haiku también, bueno, de la lectura también de la poesía entrerriana, Juan L., etc. Nacieron así como poemas que estaban mirando a mi alrededor, mirando mi paisaje, mirando mi entorno, mi patio, el río, el monte, nacieron de ahí, observando todo lo que más podía, desde lo más pequeño hasta lo más gigante, y en esa observación también me encontré con mis hijos. Entonces, también es como una observación de la maternidad y del crecimiento de ellos, de los procesos que van viviendo, y terminé fusionando, digamos, esa cosa del afuera, del alrededor y del adentro de mi casa, digamos, y de mi familia, y por eso el nombre también.
Sí, eso quería que hablemos del nombre. Recordamos por si recién alguien sintoniza, estamos hablando del Asombro de los Días, el libro de Carla Olivera, escritora de nuestra ciudad, que acaba de ganar el premio Fray Mocho, el premio más importante de la provincia de Entre Ríos. Se suele decir a menudo que la poesía es contar desde el asombro, es una emoción que me parece muy propia de la poesía. Pero, ¿qué dirías de ese asombro? ¿Cómo es escribir desde con asombro o desde el asombro? ¿Es una emoción cercana a la extrañeza? ¿Cómo lo dirías vos?
Sí, puede ser, y sí, puede ser una mirada como extrañada, ¿no? Como si miráramos por primera vez todo. Pero como observando lo que hemos visto muchas veces, en realidad, lo que forma parte de la vida, de los ciclos, de las estaciones, que es un sinfín, ¿no? Un círculo que se repite permanentemente, el nacer y el morir en la naturaleza y también en la vida humana, ¿no? Pero por ahí observarlo y tratar de pasarlo por mi forma de escribir, por mi palabra, fue ese proceso, ¿no? Ver cómo lo digo yo a esto, que lo hemos visto y lo hemos dicho un montón de veces a lo largo de la historia de la literatura, de la poesía. Bueno, a ver cómo lo puedo decir yo, qué mirada nueva puedo poner sobre esto, digamos.
Sí. Vamos a intercalar conversación con recitado, como solemos hacer aquí en Radio Cuaderno. ¿Qué nos compartirías para empezar del libro de La sombra de los días?
Bueno, podría leerles algo de esto de la afuera, que yo te contaba que por ahí observaba.
Ajá.
Dos poemitas chiquitos.
Dale.
La hierba apenas movida por un soplo de grillo. Ha saltado una tucura desprendida del verde. Arriba el sol perfora las nubes con su fosforescencia. Abajo la tucura muerde lo que va a crecer.
Pensé que ibas a sumar uno más y no te quería interrumpir.
Ahí va. Estaba buscando.
Dale.
La noche parpadea. Es una fuente de idiomas desconocidos, una correntada de luces y de bufidos anónimos. Alguien reza mientras se descosen las aguas. Alguien sostiene de pie la estampida del aire. Somos una ánfora sedienta. Crece en el bochinche de los patios un augurio secreto inapresable que sabremos de algún modo nombrar en el filo de la palabra, en un instante humano, humildísimo, de criaturas difusas y miedosas atadas a un tiempo que apenas existe.
Uy, tremendo, qué belleza, qué ganas de leer todo. Carlos Olivera aquí en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú, Premio Fray Mocho de Poesía 2023, con El asombro de los días. Una belleza escucharte, Carla, y pensaba que, bueno, y también como vas contando, hay quizás algo del registro documental, como si tomaras nota de lo que ves. Y en definitiva quizás eso sea la poesía, ¿no? Como ser capaz de una mirada asombrada sobre las cosas, sobre el mundo. Y te escuchamos y gracias a esa mirada tuya se nos renueva nuestra propia mirada y también sentir que habla lo mirado en el poema, ¿no?
Sí. Así nacen de alguna manera los poemas, ¿no? En esas anotaciones de lo que uno puede observar y lo que nos conmueve. Descubrir que nos conmueve lo simple, me parece que ahí está la poesía también.
Uh-huh. ¿Ya sabemos cuándo vamos a tener el libro entre manos? ¿Se sabe eso o no?
No, la verdad que no. Supongo que lo que viene ahora es trabajar en la edición. Tengo entendido que hay una correctora también trabajando en la editorial. Así que todavía de eso no sé nada. Ojalá que sea pronto, ojalá no se demore porque la ansiedad también
sí
va trepando ahí.
Sí, y contanos intimidades de la hechura del libro. ¿Tiene capítulos, tiene citas de otros poemas, aparecen voces de otros poetas? Y también quiero preguntar, ¿cómo solés pensar el armado de un libro? Una vez que ya tenés varios poemas que conforman una serie, ¿cómo sentís ese momento de armado? Compartinos algo de esa cocina de la escritura.
Bueno, el libro son poemas de corrido, digamos, no están separados de ninguna manera, pero sí, qué sé yo, en esta mirada sobre el entorno, sobre el paisaje, se van metiendo situaciones familiares y el nacimiento de los hijos, su crecimiento, momentos de la vida, sí. Y nada, o sea, en realidad eran como dos libros. Y en algún momento dije, bueno, a ver, tenemos estos poemas que tenían que ver con las estaciones, con la naturaleza, con los procesos de la vida de alrededor, ¿no es cierto? Como estos que te acabo de leer. Y por otro lado tenía los poemas que les estaba escribiendo a mis hijos. Yo tengo un hijo de 12 años que está ahí como transitando su pubertad, su adolescencia, y otro hijo de 10. Y les estaba escribiendo cosas a ellos, ¿no? Desde el momento en que nacieron y algunas cuestiones a lo largo de la vida hasta esos días, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero este asombro está en ambas construcciones. Entonces dije, bueno, capaz que tiene que ver con lo mismo, capaz que son eso, los días del asombro, dice en algún momento en un verso, y tomé de ahí un poco el nombre para unificar. La idea de pensar el libro para mí ahora es nada, un recorrido de textos que hablen más o menos en un mismo registro, con una estética similar, digamos. Y que de alguna manera se forme algo un poco armonioso, ¿no? Quizás así lo pensé en realidad.
¿Nos lees un poquito más?
Dale, te leo uno de los gurises, ¿te parece?
Dale, me encantaría.
Bueno, este es un poema que escribí sobre el después del nacimiento de mi primer hijo. ¿Quién dijo así está bien, así no? ¿Quién sostiene un cuerpo atravesado por un vendaval, una tormenta que deja todo roto y desordenado y lleno de agua? ¿Y si todavía hay más por seguir abriendo, cuando el cuerpo pensaba que no le cabía más lastimadura? Lo zurcido, lo hilvanado, lo suturado, con la precisión justa, sin amor, con la precisión necesaria para sostener dentro del cuerpo lo que aún le es propio después de tanto desprendimiento. ¿Quién sostiene al cuerpo sin cría una vez que ésta pasa a ser otro cuerpo, como si hubiera desovado y ahora encontrara la orfandad como única piel posible? ¿Quién dice esto sí, pero esto no, en una ceremonia que consiste en no dejar a la mamífera lamerse la sangre, comerse la placenta, amamantar a la cría con el cuero sin lavar, así, derroto y satisfecho, empapado en la púrpura celebración de la carne? ¿Quién dice que el cuerpo no es un animal de costumbre? ¿Quién dice que el cuerpo no es una patria de fronteras marcadas por el olfato y la gula, y cuyo idioma escribe en el aire los signos que no puede inventar la muerte ni la desmemoria, y cuyo idioma escribe en la tierra los signos más antiguos de la sangre, que son los de la ternura, que son los del amor, como una fragua?
Carlos Olivera, en Radio Cuaderno, qué preciosura, tremendo. Bueno, sí, es muy hermoso escucharte, Carla. Y también recordar, bueno, recién decías, ¿no? Nos conmueve lo simple, la poesía también tiene algo de eso, como recordar que lo pequeño también es enorme. Y también que lo que importa finalmente es el corazón, quienes tenemos al lado. Uno, esto, un poco algo que le escuché decir a Diana Bellesi, que es que el lenguaje del poema es siempre un lenguaje que va contra el lenguaje y que va contra los discursos, y más allá de la operación propia, ¿no? De extrañar y asombrar ese lenguaje, ese lugar común, hasta disolverlo, pienso qué importante la poesía, la palabra, en tiempos como los que vivimos, tan bravos, tan violentos por momentos. Te cuento que últimamente, bueno, muchas veces hablo acá con escritoras, con escritores, músicos, y algo que viene apareciendo seguido tiene que ver con el canto como herramienta de lucha, el poema como herramienta, bueno, la conversación en definitiva, ¿no? El generar espacios para contrarrestar a esos discursos y a esos sectores dominantes que bueno, que muchas veces promulgan, ¿no? El exterminio del otro, de la otra, el ir en contra de derechos adquiridos, y bueno, por el contrario, propiciar el encuentro. Y pienso que hay algo de la poesía que convoca siempre a una asamblea permanente. ¿Qué te parece a vos en este sentido?
Yo creo que la poesía, la escritura, la amistad, la palabra, son como trincheras, ¿no? La alegría del festejo con el otro, el abrazo con el otro, celebrar los derechos que tenemos todos. Sí, es parte de eso. Me parece que la poesía es un, ¿no? En algún momento pensé, bueno, es como una especie de refugio frente al mundo, como un estar ahí adentro, protegida, pero de pronto no, de pronto es la poesía saliendo afuera, digamos, ¿no? Uh-huh. Proclamándola, cantándola y militándola en todos los lugares donde uno pueda. Me pasa mucho en la escuela, por ejemplo, en el aula, el adolescente con el que yo me encuentro en clase, hablando de estos temas que tienen que ver con la política, muchos de ellos ya votan, por ejemplo, y charlar de eso con ellos en el aula, la conversación que vos decís, la conversación amena, ¿no? No, uh-huh. No la bajada de línea, ni el reto, claro. ni querer convencerlos de nada. Pero sí el análisis, pensar entre todos si esto va para un lado, va para el otro, que me quieren decir algunos discursos, y después de todo eso leer literatura. Ahí me parece que hay un espacio que sostener y que enriquecer, digamos.
Uh-huh, uh-huh. Sí, y lo pensaba no por, digo, decía no por porque hable de poesía que responda a demandas coyunturales, ¿no? De las problemáticas que atravesamos como sociedad, porque bueno, de hecho hay un montón de espacios textuales que incluso a veces son quizás más atinados para lo urgente, pero sí, como decís, la poesía es una manera de estar en el mundo y que tiene que ver mucho con el amor, si pensamos en que estamos enunciando algo verdadero, algo íntimo. Y por otro lado, la poesía, además de la búsqueda estética, en el sentido de obra artística, también se va haciendo en los movimientos afectivos que nos encuentran ahí escribiendo con pares, con amistades, y esas personas con las que se comparte el camino de lectura, de escritura, de trabajo editorial también. Vos sos una de las editoras de Palo Santo, editorial de nuestra ciudad, que llevas adelante con Sebastián González. ¿Nos querés contar cómo es la experiencia editora? También para quienes escuchan la radio, así pueden ir a buscar los libros de Palo Santo, que tiene una curaduría, como siempre digo, tan interesante de escritores y escritoras de nuestra ciudad.
Bueno, es un proyecto, la verdad, hermoso, que arrancó Sebastián, también en una cuestión de búsqueda laboral, digamos, ¿no? También pensando en esto de la literatura como una herramienta de trabajo, ¿no?
Claro.
Y nada, y bueno, tuvo un impulso re lindo, re grande. Hemos publicado autores de la ciudad que realmente admiramos y queremos mucho. Y bueno, y en este momento está como una especie de pausa por otras cuestiones laborales que nos han detenido un poco. pero los libros siempre están ahí, se pueden encargar, se pueden pedir. Es hermoso ver concretarse un proyecto de una persona que lo desea, lo anhela, lo quiere y ayudar a que salga adelante. Es hermosísimo. También apoyando lo que podemos en cuestiones de corrección, por ahí esa es más mi aporte, viene más por ese lado. Nada, y siempre, bueno, esto que decíamos recién de tender los lazos y la amistad y la potencia que tiene el amor entre las personas, también ese gesto generoso de ofrecer la obra y dejar que otro ingrese ahí y pueda dar su opinión y pueda ayudar a mejorarla. Esto es hermoso, la verdad.
Hablando también de redes y de proyectos que involucran a la comunidad de lectores, se viene pronto un nuevo encuentro de escrituras de mujeres y disidencias sexuales aquí en Gualeguaychú. ¿Qué se puede contar por el momento de esto que se viene?
Bueno, está cocinándose todavía. Estamos armando ya la lista de personas que van a sumarse este año y pensando en lugares. Seguramente va a ser en noviembre, es la fecha que más o menos tenemos ahí pensada. Bueno, nada, y seguir apostando a los encuentros es la idea, es el objetivo. Apostar al encuentro, a la lectura horizontal. Al abrazo con otras personas, a conocerse con otras personas, a leer a otras personas, escucharles leer, sigue siendo la apuesta por ese lado. Estamos muy entusiasmadas, pero todavía nada, no hay nada cerrado, está todo armándose.
Bien, volvamos a La Sombra de los Días, el libro con el que ganaste el premio Fray Mocho. Acá hay oyentes que piden algún poema más.
Ajá, bueno. Bueno, voy a leer dos, uno. Bueno, nada, lo leo, voy a
Dale.
andar explicando tanto. El tente, bruma verde, incandescencia. Una flor es invocada en su lenguaje de aire, atravesada por su fálico vuelo de lentejuelas, tente en el aire como un soplo, como el corazón de la tarde, galope, 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 caballito transparente, campana de rocío, que se le va el día entre ser pájaro y mariposa. El tente es picaflor, ¿no es cierto?
Sí.
Me enteré por ahí que se le decía Tente, cuando lo escribía esto hace un par de años, me pareció un nombre tan hermoso, tan poético. Tente en el aire, así todo junto, hermosísimo.
Sí, me encantó, me encantó. Bueno, un poema más, Carla. Lo que pasa es que yo ya quiero leer todo el libro completo.
Bueno, bueno, le
Entonces,
leo
mientras
el
tanto, nos
último.
lees. Dale, sí, por
Dale.
favor.
Las mojarritas nos rodearon, apenas el agua nos dio en la cintura y en tu pecho. Buscabas atrapar una con las manos. El sol caía hacia una horizontalidad imposible. Se hacía más grande y más lento. La playa de pronto fue inconmensurable, infinita. Y en ese gesto tuyo, el universo se contrajo con pequeños coletazos entre los dedos nerviosos. Las manos se volvieron de un color indescifrable en el ámbar del río. Sobre tu cara dorada, los reflejos hacían una danza de brillos y saltitos minúsculos. Parecías titilar como una estrella de arena y lentejuelas. Vamos a cazar mojarritas, me dijiste. Hago el mismo ademán que vos. Simulo una pesca concentrada, pero nomás pienso en que este instante es tan fugaz, tan yéndose enseguida, escurridizo alborotándose entre los dedos, que se deja tocar y te entusiasma y te deja apenas agua. Se nos escapan los días. Escribo para eternizar, para volverlo todo un poco más permanente.
Tremendo, Carla Olivera. Bueno, aquí nos adelantó cómo es El asombro de los días, el libro que acaba de ganar el premio Fray Mocho Poesía. Me gusta mucho cuando María Teresa Andrueto dice que no todos los poetas le hablan a una en esto de los gustos y también porque la poesía te habla al oído y convoca a una intimidad. Y yo siento que tus poemas me hablan a mí, me da muchísima felicidad este premio, así que te vuelvo a felicitar, una alegría tremenda. Elegiste para despedirnos de esta conversación la canción Movimiento de Jorge Drexler. ¿Por qué?
Bueno, porque me parece que la poesía también es eso, es movimiento. Y yo hoy cuando te pasaba la canción y te decía que me gustaban mucho esos últimos versos que él recita al final, no sé si se van a llegar a escuchar al final de la canción, pero viste que dice como las canciones, creo que dice así, como las canciones, los pájaros, los alfabetos, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Sí.
Y nada, y la poesía lo mismo. Hay que tenerla viva, en movimiento, y hacerla circular para que no se congele, no se quede quieta y se termine muriendo.
Muchísimas gracias, Carla. Felicitaciones por este premio tan, tan merecido.
Gracias, Chime. Gracias, gracias.
Un abrazo grande.
Nos vemos esta noche en Sauce Tenor. Me estoy preparando para esto.
Perfecto. Nos vemos. Nos vemos y brindamos. Adiós.
Adiós.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por la Radio Pública, Carla Olivera, la flamante ganadora del premio Fray Mocho Poesía. ¡Qué honor! Y escuchemos a Drexler y esta canción que se llama Movimiento. Hasta las 8 en vivo, aquí, en Radio Cuaderno.